Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ya estamos en la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Se ha terminado también la semana, fin de semana ya literal aquí a la vuelta de la esquina. No, pues ¿cuál vuelta de la esquina, hombre? Ya aquí está, ya tocándole la puerta, tocando la puerta. Espero que sea muy buen fin de semana para usted. Y le recuerdo que también los fines de semana, en sábado, despuesito de las 7 de la mañana, todo el equipo estamos por aquí con usted en sábado en Metrópoli, por si se levanta temprano y nos permite acompañarle en sus actividades. Nosotros gustosos entonces de andar con ahí con usted del tingo al tango con la información y lo que preparamos para usted precisamente para mañana. Sea bienvenido entonces a este espacio informativo en su segunda hora de transmisión y vamos con el resumen. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que la reunión sostenida en Alaska con su homólogo estadounidense Donald Trump fue constructiva y útil. Los gobiernos de México, Guatemala y Belice acordaron conservar las 5.7 millones de hectáreas de la selva maya. Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum desabasto de combustible en el país.
No hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo. Pero no hay desabasto de combustible.
Sin seguridad social, 2 de cada 3 personas ocupadas en México, revela el INEGI. Se consolida Quintana Roo como el principal destino turístico del país.
En datos duros hoy, Quintana Roo genera una derrama de 400 mil millones de pesos anual. Cuenta con 4 aeropuertos internacionales, 12 estaciones del Tren Maya.
Emiten ficha roja para localizar al chino vinculado a cárteles de la droga que se escapó de su arresto domiciliario. Bueno, pues se les escapó el chino, hombre. A ver, ¿qué noticias se te escapa por a ti ahí, mi estimadísimo Edgar Flores Maciel? Buenas tardes.
Meche, buenas tardes. Yo espero que ninguna, para tenerles completa información. Así es que vamos a arrancar como lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Y a quien sí se le escaparon los causantes fue a los trabajadores y personal de seguridad de un supermercado, un bodega Aurrerá ubicado allá en la colonia Juan de la Barrera, específicamente sobre los cruces de antigua carretera Chapala y la calle Churubusco. ¿Qué fue lo que pasó en este lugar? De inicio se mencionaba de un incendio que comenzaba en uno de los departamentos de esta tienda de autoservicio. Al momento que llegan los bomberos de Tlaquepaque, en efecto, un incendio comenzaba a registrarse en un par de raqueles donde se exhibían productos de limpieza, así como también desechables. La emergencia no fue menor, se tuvo que hacer el desalojo de un total de 250 personas, entre trabajadores y clientes, quienes tuvieron que evacuar el edificio justamente para evitar ser intoxicados por la densa nube que cubrió todo el establecimiento, pero también, por supuesto, con el temor que había de que las llamas se propagaran. Habrá que reconocer la oportuna intervención de los bomberos tlaquepaquenses, que en pocos minutos, junto con la Brigada de Protección Civil de la propia empresa, pudieron sofocar el fuego. ¿Cuál fue la sorpresa, Meche? Bueno, resulta que cuando empiezan a analizar las cámaras de vigilancia, se puede ver que ingresa de inicio una familia, padre, una madre, dos niños, y comienzan a visitar los diferentes pasillos y anaqueles, comienzan a llenar un carrito principalmente con despensa. Posteriormente se ve al padre que se retira con los dos niños y se queda muy cerca de la zona de cajas pegadito a la puerta de salida. Luego se ve que la mujer se regresa, se acerca y se aproxima a los desechables y una vez que se retira, estos comienzan a prenderse. Es decir, la presunción es que la mujer generó este incendio en los productos altamente inflamables para generar así un distractor y poder escapar con la mercancía, cosa que finalmente no pudieron hacer porque todo se salió de control. La activación del protocolo, el humo, el desalojo y demás, pues los hizo también salir corriendo y dejar el carrito ahí abandonado. Por fortuna se descartaron personas lesionadas, ya las autoridades competentes haciendo la investigación correspondiente, sobre todo con ese antecedente, Meche, que hay de octubre de 2024, cuando en tan solo una semana también un pirómano prendió fuego a dos supermercados de gran formato allá en el municipio de Zapopan, y luego también pues otro adolescente de apenas 13 años intentó encender otro establecimiento del mismo tipo y que fue capturado por las autoridades. Y bueno, pues vamos a mencionar de nueva cuenta Tlajomulco, porque esta semana vaya que le ha tundido en temas de inseguridad allá al sur de la ciudad. Anoche no fue la excepción, un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado de 3 impactos en el pecho en calles de fraccionamiento Los Cántaros, allá en el municipio de Tlajomulco. Lo que vecinos señalaron en los reportes iniciales, que era 911, era de una presunta balacera de sujetos que estaban disparando, y posteriormente ya daban cuenta de este hombre herido, el cual quedó al exterior de su vivienda con los 3 impactos que les menciono, confirmada su muerte por los paramédicos. Los colonos únicamente relataron que los causantes habrían escapado a bordo de una motocicleta, por supuesto sin ser detenidos. Y luego también comentarte de otro asesinato que se registra durante las primeras horas de hoy viernes en la colonia Cerro del 4. Y ojo, porque este se trataría de un inmigrante. Hay que recordar que en la parte alta del Cerro del 4 está esta casa del migrante, que tan buena labor hace con esas personas que van de paso o que incluso eligen Jalisco ya para quedarse a radicar. Bueno, pues este hombre fue asesinado de múltiples impactos de bala. Él quedó sobre la calle Constitución tendido prácticamente a mitad de la calle. Ya cuando los policías y los paramédicos llegaron, pues era muy tarde. El hombre murió en cuestión de segundos y tenía aproximadamente 15 minutos de haber sido asesinado. La escena fue resguardada, en tanto las autoridades buscaban indicios para poder incorporarlos a las investigaciones que abrió la Fiscalía de Jalisco justo por este asesinato. Y finalmente comentarte, Mercedes, sobre una riña campal que ocurrió, ¿dónde cree usted? Efectivamente, en Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Chulavista, que también esta semana pues ha habido hechos relevantes de sangre. Una riña vecinal que se antojaba únicamente que fuera una gritoniza terminó en agresiones a machetazos, inclusive una agresión con un arma de postas. Los afectados fueron 6 personas, entre ellos una mujer adulta mayor de aproximadamente 75 años, a quienes sus vecinos también le propinaron golpes. La hija de ella con un machetazo en el cráneo, que se reportó grave de salud. Otro familiar de ese mismo núcleo también con un machetazo en la espalda. Y personas también atacadas a golpes. Y un varón más que resultó con por lo menos 5 impactos de proyectiles de postas, es decir, de una pistola de aire comprimido. Aquí hay que destacar, Mercedes, que se hizo el llamado puntual a las autoridades. Jamás llegó una ambulancia, jamás llegaron los policías. A grado tal que, bueno, pues los afectados tuvieron que ser llevados por medios particulares a una sala de urgencias, siendo perseguidos por los agresores. Imagínate el nivel de riesgo que había para ellos. Compañeros de la prensa que estuvieron en el lugar vieron un par de unidades de la comisaría de Tlajomulco, les alertaron de los hechos e hicieron caso omiso. Tache ahí para los policías de Tlajomulco que, pues no quisieron acudir, por qué razón, quién sabe, pero el tema es que pues aún cuando vi una mujer que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte con un machetazo en la cabeza, insisto, ni policías ni paramédicos quisieron acudir o no pudieron acudir. El caso ya investigado también por las autoridades estatales. Mi reporte, Meche, muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas una gran noche y muy buen fin de semana.
Igualmente, descansen mucho, buenas noches.
Muy buenas noches, que estés muy bien. Nos dicen, yo como ingeniero lo más que he percibido en mis empleos mensualmente ha sido 32,000 pesos y honestamente pude decir que sí desquitaba mi salario. Era mucho dinero para mí, hasta llegué a sentir que era demasiado, pero ahora con nuestros humildes diputados que percibirán más de 100,000 pesos mensuales, es una desgraciada broma y sabemos que también están para ellos los aguinaldos, bonos y no sé si utilidades. ¿A poco ellos le batallan con ese tremendo salario? Me voy a ser diputado. Saludos desde Tequila, nos dice el ingeniero Jorge Padilla. 3% de 70,000 no es lo mismo que 3% de 14,000, que es lo que gana la tropa. Es injustificado y no una cosa de nada, como lo dijo el diputado. Soy Alberto Díaz, saludos al staff en cabina. Gracias igualmente para usted, señor Díaz. Nos dicen, hola, recordándoles que es buen momento para bajarles el sueldo a menos de la mitad a todos los diputados y senadores, sean del estado que sea. Así evitaremos que hagan despilfarros y hagan enojar al pueblo que tanto se apoyan. También nos dicen, hola, soy Rosa González Madrigal, su radio escucha, estoy en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, ya se cayó el cielo una hora lloviendo mucho, pero mucho granizo, tremenda tormenta, nos reporta Rosa. Muchas gracias, Rosa, muy amable. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Bueno, aquí me llega otro reporte, nos dicen, a las 5:30 en la parada de Avenida Mariano Otero y calle Libélula, dos camiones de la ruta 626 pasan por segundo carril y no dan la parada, adjunto video. Bueno, en este momento no puedo abrir el video, pero ya con el texto que me escribe, veo que usted está generando una queja por esta actitud de los camiones de la ruta 626 que no se detienen a recoger pasaje. Vamos a hacer pausa. Presidenta de la República hizo pues prácticamente un viaje relámpago a Guatemala, donde bueno, pues dentro de los acuerdos que se hizo con el vecino país, así como con Belice, fue por ejemplo conservar las 5.7 millones de hectáreas de la selva maya, en fin, de la actividad en Guatemala y previa a viajar a aquel país. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene la información. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
Gracias, Mercedes. Me da gusto saludarles. El problema es que fue y vino. Tuvo una reunión allá con el presidente Bernardo Arévalo. Hicieron algunos anuncios. Regresaron juntos a México y se encontraron con el primer ministro de Belice, el señor Briceño. Y entonces, pues volvieron a hacer otro anuncio importante. Pero, ¿qué te parece si escuchamos primero a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estos anuncios, estos acuerdos? Luego escuchamos al presidente Arévalo y después otra vez a la presidenta Sheinbaum hablando de el anuncio que pues se puede considerar como más importante, aunque todos lo son, porque, por ejemplo, anuncian lo que ya había dicho la presidenta Sheinbaum antes, que quiere que se unan el Tren Maya o que el Tren Maya llegue hasta Guatemala y Belice, y de esta forma ligar a que haya comunicación directa entre las tres naciones. Pero escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
En esta visita reafirmamos compromisos concretos en seguridad para que nuestras fronteras sean espacios de paz, donde se proteja a las personas y se combate el crimen que atenta contra su bienestar. En infraestructura ferroviaria, con el impulso de proyectos ferroviarios que conecten nuestras economías y fortalezcan el comercio, el turismo y la integración regional. En energía, con soluciones limpias y sustentables que nos permitan crecer sin comprometer el futuro de las futuras generaciones. En medio ambiente, unidos en la defensa de la riqueza natural que compartimos desde los bosques y selvas hasta los ríos y lagos que son fuente de vida para nuestras comunidades. Y en cooperación para el desarrollo de nuestra frontera y de nuestros países, que nos hará más prósperos con polos de desarrollo para el bienestar.
Otro de los anuncios tiene que ver con la migración ordenada, para que se creen fuentes de trabajo en México a las cuales puedan acceder con mayor facilidad los guatemaltecos. Escuchemos al presidente Arévalo.
México y Guatemala estamos dispuestos a trabajar unidos para proteger a las personas que transitan por nuestros territorios, a nuestros connacionales que se encuentran fuera de ellos y a nuestros connacionales que están retornando. Para el gobierno de Guatemala, esta protección es un objetivo de máxima prioridad. Ambos gobiernos hemos acordado elaborar un protocolo binacional de repatriación de personas migrantes e implementaremos un programa de trabajo temporal bilateral que promoverá la migración, laboral segura y digna.
Ahí está pues el anuncio de este programa laboral para trabajadores, básicamente de Guatemala, que puedan acceder fácilmente a trabajos en nuestro país. Quiero imaginarme que será justamente en la zona del sur sureste de nuestro país. Y después de esta reunión bilateral, como decía, regresaron o vinieron ambos a México para encontrarse con el primer ministro de Belice, el señor Briceño. Y aquí, pues, el anuncio es sobre un corredor biocultural, el nuevo corredor biocultural de la Gran Selva Maya, que pretende preservar 5.7 millones de hectáreas del corazón de Centroamérica, vaya, del sur sureste de nuestro país, con la parte de Centroamérica que le corresponde justamente a nuestros vecinos, Belice y Guatemala, que son a quienes hacemos justamente frontera. Escuchemos entonces a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y debemos sentirnos orgullosos de poder decirle al mundo, juntamos nuestra voluntad para preservar y restaurar el legado de esta riqueza biológica y cultural extraordinaria. El acuerdo de hoy es histórico, es hermoso. Gracias, presidente Arévalo. Gracias, primer ministro Briceño. Que viva Belice, que viva Guatemala y que viva México.
Ahí está pues la presidenta Claudia Sheinbaum. Y este corredor, estas 5.7 millones de hectáreas, estarán protegiendo estarán dentro de estas 5.7 millones de hectáreas áreas protegidas de nuestro país, 12 áreas naturales protegidas de México, 27 áreas de Guatemala y 11 áreas naturales protegidas de Belice, donde habitan especies como el jaguar, la guacamaya roja, el tapir, el quetzal, y otras miles de especies. En total se van a beneficiar 7.000 especies, 200 de ellas en categoría de riesgo, 50 consideradas como prioritarias y 250 que son endémicas, particularmente en nuestro país. Mi reporte es Mercedes.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Y el señor José Luis nos dice, se escucha mal estación, con mucha interferencia en Parque de las Victorias, Tlaquepaque. Bueno, va reporte al equipo técnico de Notisistema, señor José Luis, gracias. Señor Torres dice, yo me metí el martes a la página Yo Jalisco para inscribirme y me salió que ya no hay cupo. Se me hizo raro tan rápido, se terminaron los lugares. Señor Torres, pues mire, la información que nos proporcionaba mi compañero José Luis Jiménez Castro en la hora pasada es de que posiblemente ya para el día de mañana ya no hubiera espacio para el registro. Es decir, que se llenen pues todos los registros que se tienen en este momento disponibles, para luego ya, por supuesto, vendría el otro proceso de saber quiénes serán las personas que tendrán acceso a este beneficio del programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Pero aquí hay otra cosa. Entiendo también por lo que explicaba Javier Romo, que muchas veces están también, digamos, los espacios disponibles de acuerdo al municipio o al sector desde el que la persona se conecta en su computadora, ¿no? Como para ir identificando más o menos por zonas. Entonces es como si se distribuyera ciertos espacios por municipio y quizás eso pudiera ser lo que para muchas personas dicen, no, pues es que a mí ya me sale que ya no hay lugar, que podría ser no en la zona desde la que usted está ingresando en su internet. Eso es lo que yo entendí a Javier Romo. En otra participación, Leti González dice, a mí no se me hace mucho el aumento, o se me hace mucho. Ah, que no se le hace mucho el aumento. El sueldo que tienen no lo desquitan, son muy floquitos. Entonces los vamos a premiar aumentándoles, pues es, si no se le hace mucho y son flojitos, pues Leti, pues que los vamos a premiar o cómo. Bueno, ahí su comentario, por supuesto, también muy, muy, muy respetable. Nos dicen, donde llueve así de fuerte y con granizo, aquí en Poetas, Guadalajara, A ver, ¿dónde llueve así de fuerte con granizo? Aquí en Poetas, Guadalajara, nada, dice Francisca López. Reportan que hay una alcantarilla en Pablo Valdés entre la 48 y la 50 que no ha sido tapada, dice la señora Martínez. Señora Martínez, insistan, por favor, yo le pido siempre a usted un número de reporte, me dice que nunca le contestan. ¿Por qué no se coordina con sus vecinos para que levanten un reporte? No, o no sé si tengan, por ejemplo, a un representante de colonos también para que hagan ese tipo de gestión, porque no puede ser que solamente usted esté batallando y batallando y batallando, pero necesitamos también un número de reporte. Eso apoya muchísimo. Por favor, pídale a sus vecinos también que le apoyen con eso. Si no le contestan a usted, alguien más que tenga redes sociales, el CIAPA, el ayuntamiento en el que usted vive, tienen redes sociales también por ahí, o no sé, es Guadalajara, está el WhatsApp, también puede mandarles a través del WhatsApp precisamente el reporte. Pero debe de haber una forma, independientemente de la que tenemos aquí, que pueda usted generar el número de reporte. Tengo aquí también, dicen, gracias por difundir mi opinión, esperando que el pueblo reaccione, soy señor Jesús Gutiérrez. Ah, bueno, habíamos leído un mensaje suyo, señor Jesús Gutiérrez, ya entendí, muchas gracias. Desde algún punto de esa gran jungla de concreto, Abel Mendoza, el mejor taxista de Guadalajara, les saluda. Muy bien, Abel, espero que la jornada vaya caminando óptimamente para usted. Nos vamos a la pausa comercial y al regreso a los deportes. Ya está aquí con la información deportiva Martín Navarro Vázquez. Bienvenido, Martín. Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches.
Sí, gracias, Meche. Muy buenas noches. Y tal como lo mencionas, vámonos con la información deportiva. Y bueno, pues arrancamos con lo que está ocurriendo en los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego de que en categoría femenil ya se ganaron dos finales el día de hoy. Por un lado, Mariana Zambrano, que es del CODE Jalisco, conquistó la presea dorada en la final del taekwondo de 49 kilos, tras vencer 2-0 a la uruguaya María Gripoli. Esto es lo que comentó la tapatía sobre lo que representa esta medalla de oro.
Pues estoy muy contenta, muy satisfecha, y pues hoy logré uno de los objetivos más importantes que tenía durante este año. Este resultado me cambia mucho las cosas, me da un pase a un panamericano de adultos, y pues muy contenta. Este resultado para mi familia, para toda la gente que ha estado apoyando, muy agradecida con todos.
Platícame un poco de cómo fue ese proceso para llegar a Asunción y hoy por fin alcanzar ese sueño.
Pues para llegar aquí empezó hace un año. Todo ha valido la pena, tanto sacrificio, tanto entrenar, tanto estar a dieta, tantos momentos que han estado mi familia, las personas que me apoyan. Y pues esta medalla no solo para mí, sino para todo México. Es un honor poner a México en lo más alto del podio y poder.
Bien, ahí un poquito ruidoso, pero es parte de lo que señala entre el ambiente y demás de lo que está ocurriendo allá en los Juegos, la tapatía Mariana Zambrano. También ganó medalla de oro el día de hoy, precisamente dentro de estos Juegos allá en Paraguay, Zaira Salgado en el taekwondo, venció 2-0 a Montana Miller en la categoría de los 57 kilogramos. Y desde luego que también otra presea, ahora fue de bronce, por parte de Damián Cortés en el mismo taekwondo. En el ciclismo de pista, la pareja de Fernando Nava y Marcelo Esquivel se quedó con la medalla de plata en la prueba de Madison, donde Colombia se llevó el oro y el bronce para Brasil. En el voleibol femenil, el equipo de México obtuvo la medalla de plata al perder la final con Brasil. Ojo, es un muy buen resultado para el voleibol mexicano, el hecho de que hayan logrado avanzar a la final, aunque lamentablemente no pudieron con una potencia. Brasil es una potencia mundial en el voleibol, pero México llegó a la final para llevarse la medalla de plata. Así que de esta manera ya llegó a las 50 preseas el equipo mexicano, la delegación azteca, 11 de oro, 18 de plata y 21 de bronce. En otros temas, bueno, en el tenis, el español Carlos Alcaraz logró vencer a Andrei Rublev en cuartos de final, 6-3, 4-6, 7-5, para avanzar a las semifinales del Master 1000 de Cincinnati. Y siguiendo con el deporte blanco, pero local, se anuncia que del 17 al 28 de septiembre se llevará a cabo la Copa de Tenis Nissan Las Fuentes Santanita, que tendrá como sede el Club Monteverde. El certamen es amateur y esperan a los mejores jugadores del circuito Jalisco. Al respecto, la voz de Manuel García como presidente del consejo directivo de ese club.
Pues esperamos primero mucha audiencia, que hoy, después de 3-4 años que ATJ se ha encargado del torneo, hoy entramos al quite a ver si podemos sacar un poco mejor un poco el torneo para todos los participantes, y estamos aquí con todos nuestros patrocinadores que nos han hecho el favor de acompañarnos. Aquí estamos a ver cómo, ojalá Dios quiera, y va a salir muy bien el torneo.
¿Cuántos jugadores esperan reunir?
Esperamos entre 180 a 200 jugadores. Empieza el 17 de septiembre al 28.
Y prácticamente van los mejores de Jalisco, ¿no?
Así es, esperamos lo mejor, que el que esté mejor ranking aquí de los de cuestión amateur, y también queremos meter de la doble A de los buenos.
Ahí lo que señala el señor Manuel García, del Club Monte Verde. Que por cierto, uno de los premios importantes es un viaje, todo pagado, 4 noches, 5 días, a Miami para ver el torneo de tenis ATP 1000, que es uno de los mejores del mundo. En béisbol, mencionar que ya se ha confirmado por parte del equipo de los Tomateros de Culiacán, al anunciar su lista de invitados, que van a llevar a Julio Urías entre los peloteros que han sido ya convocados para el campamento. Tras un prolongado periodo de inactividad debido a una sanción por violencia doméstica, Urías recibió ya la invitación y reportará el día 8 de septiembre. Y es que el equipo tomatero posee los derechos del serpentinero, y por ello, si es que se combinan todas las cosas y acepta, podría jugar en la Liga de Béisbol del Pacífico. Bueno, vámonos al fútbol. Ya en este momento el Puebla está enfrentando al San Luis, y más tarde, 9 de la noche, Necaxa contra el León. Pero este fin de semana los equipos tapatíos tienen actividad. El día de mañana, sábado, a las 5 de la tarde, Chivas contra Bravos de Juárez. Y el domingo, también por la tarde, a las 4, Querétaro estará recibiendo a los rojinegros del Atlas. El día de hoy fue presentado de manera oficial Diego Martín Coca como técnico de los rojinegros. ¿Qué dijo Coca? Aquí lo escuchamos en su presentación.
Es normal para mí, gracias a Dios, porque vivo en Guadalajara y porque lo vivo en el día a día. Y el cariño y el respeto que me tiene la gente, para mí es maravilloso. Yo siempre digo lo mismo, la gente de Atlas me quiere, la de Chivas me respeta. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante, lograrlo no es fácil. Y vamos a seguir por ese mismo camino, con el camino de siempre con respeto, de trabajar, de hacer el máximo por mi institución, que en este caso es Atlas, y es el lugar donde quiero estar en el mundo, así que lo voy a disfrutar. Seguramente lo disfrutaré en la cancha, seguramente sentiré todo ese cariño en el día a día en la gente, y lo voy a transformar en responsabilidad y trabajo para que esto funcione, y que desde este lado le podamos dar alegrías también al aficionado y se sienta identificado y quiera venir a la cancha a apoyarnos. La verdad que muchas sensaciones nuevas, ¿no? Ya el solo hecho de poder venir a esta institución, la cual quiero muchísimo, que me ha dado muchísimo, a esta ciudad también, la cual he elegido para vivir con mi familia, que me siento en casa, me da mucha felicidad.
Él es Diego Martín Coca, nuevo técnico del Atlas, que mencionábamos estará debutando como técnico el domingo de visita a los Gallos Blancos del Querétaro. Vámonos ahora al fútbol internacional. Hoy arrancaron las ligas en España, en Inglaterra. El campeón Liverpool abrió con triunfo la primera fecha de la Premier League. Venció 4-2 al Bournemouth, equipo en el que el mexicano Julián Araujo se quedó en la banca. En España, en el regreso a Primera División y con el serbio Veljko Paunovic como técnico, el Real Oviedo perdió 2-0 con el Villarreal, mientras que el Rayo Vallecano goleó de visita 3-1 al Girona. Y finalmente, bueno, en la Copa de Italia, el defensa mexicano Johan Vázquez apareció como capitán con el Génova, que venció 3-0 al Vicenza. Así que ya arrancan las ligas por allá en Europa. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Reporte más de lo que sucede en las calles de esta ciudad es de Mario Alberto Vargas, a quien se lo agradezco. Reporta tráfico totalmente detenido en Avenida Jesús Michel González de Periférico Sur a Tlajomulco. Muchísimas gracias, señor Vargas, muy amable. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero Gustavo Cárdenas. Gus, pues hoy volvió a insistir el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, que no van a permitir las 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, pero sin embargo, pues no han presentado todavía el amparo que dijo, o entiendo que se va a presentar. ¿Por qué motivo? ¿Cómo estás? Te escuchamos.
Hola, muy buenas noches, auditorio de Radio Metrópolis. Sí, seguimos con esta, digamos que este tema que está entramado, al menos es lo que ocurre dentro de los gobiernos de Zapopan y el gobierno del estado, que está empujando para dar atrás a esta decisión tomada por el Tribunal de Justicia Administrativa, el famoso TJA, el Tribunal de Justicia Administrativa, que autorizó a la empresa Haber a construir 17,000 nuevas viviendas en aquella zona, en la zona de Zapopan Norte, que es Valle de los Molinos, que esto afectaría directamente no solo a la población directa de Valle de los Molinos, sino a todas las colonias y fraccionamientos a la redonda. ¿Por qué? Porque ya lo admitió la propia autoridad, el expresidente municipal de Zapopan, hoy gobernador Pablo Lemos Navarro, como el actual presidente municipal Juan José Frangé, lo han dicho, colapsaría toda esa zona. No se trata de construir por construir, porque tendríamos el mismo problema que se vive en Tlajomulco de Zúñiga con el famoso Chernobyl, ¿no? Todas estas viviendas, departamentos abandonados por la falta de servicio. Es construir por construir, dice Juan José Frangé, quien el día de hoy en entrevista pues señala que ya están en las mesas de trabajo junto con el gobierno del estado para presentar este amparo en contra de la decisión del propio tribunal, y así fue como lo explicó el día de hoy. Vamos a escuchar.
No, todavía no. Ahí vamos. Hoy tenemos una mesa de trabajo y estamos trabajando junto con el gobierno del estado para lo que tengamos que hacer, ¿no? Y como les he dicho, lo vamos a defender hasta los dientes. La misma gente de Valle de los Molinos no está nada cómoda con todo esto. Imagínense, se duplicaría la habitación en Valle de los Molinos.
No hay agua suficiente, no hay estructura suficiente, no hay servicios médicos, no hay vías de transporte, no hay transporte público, no están las condiciones en Valle de los Molinos y aquella zona para la construcción o edificación de 17,000 nuevas fincas. Según el presidente Juan José Frangé, esto duplicaría en automático, sería un automático. Nada más de pensarlo, digamos en un conteo rápido, esto duplicaría el número de habitantes en aquella zona de Zapopan, lo que sin duda alguna colapsaría ya de por sí la zona de Valle de los Molinos, que para llegar allá es la carretera Tezistán. Y hay que recordar que Juan Gil Preciado, carretera Tezistán, toda esa zona, bueno, han tratado de hacerle absolutamente todo lo posible por mejorar las vías de comunicación, los accesos, transporte público, y pues parece ser una zona difícil de tratar. Imaginemos ahora el problemón con otras 17,000 viviendas. Son 17,000 viviendas. A esto hay que multiplicar por mínimo 2, 3 o hasta 4, si no es que más, habitantes por cada una de estas casas habitación, de estas viviendas. Entonces, por supuesto que el problema pues se antoja grave, Mercedes.
Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y 17,000 es que no sé, no tengo una imagen de cuánto puede ser el terreno, pero pues no creo que sean, digo, si las llegaras a hacer, no claro, creo que sean, vayan a ser mansiones, ¿no?
No, imagínate, para empezar, pensemos en vivienda vertical, uh-huh. Pensemos en que cada una de las torres departamentales pudiera tener 5 pisos y por piso 2 departamentos, pensemos que por cada torre pudiera haber 10 viviendas, ¿cuántas habría que construir para tener 17,000, ¿no? Imagínate.
No, es una locura.
Exacto, es la locura total. Pero, pues, volvemos a lo que ya dijo el presidente municipal y el propio gobernador. ¿En qué momento los jueces o el Tribunal de Justicia Administrativa son capaces de hablar de planeación municipal? O sea, ¿de dónde para acá ellos pueden decir que se puede casas donde no están los servicios, donde no puede vivir la gente. Simplemente eso, donde no puede vivir la gente. Y todo esto simplemente por el tema de negocios.
Híjole, pues a ver, ojalá que prevalezca la sensatez, ¿no?
Veremos, ya lo dijo el gobernador y el presidente municipal, Juan José Frangé, lo van a defender con uñas y dientes, dijo el gobernador. Si en mi administración como presidente municipal no lo permitimos, pues mucho menos ahora como gobernador. Veremos si alcanza la mano la decisión del gobierno del estado, la defensa jurídica que pueda presentar el gobierno estatal en contra de los intereses particulares de una empresa constructora.
Mira, aquí nos escribe el señor Lucio Becerra Álvarez, dice, lo mismo decían Pablo Lemus y Juan José Frangé sobre las villas panamericanas, no lo vamos a permitir, pero luego les llegan al precio.
Yo siento que está, qué bueno que estamos comentando, todos tenemos ese favorablemente derecho de opinar y de eso se trata, ¿verdad?, de vertir nuestras opiniones. Me parece que vamos a tener que confiar en que esto, como tú dijiste, llegue a la sensatez, que nos lleguen las buenas decisiones, no solamente por el tema del desarrollo de un municipio tan grande como el de Zapopan, sino también el de la sensatez de hacia dónde está creciendo la ciudad, para qué estamos creciendo la ciudad. Insisto, tuvimos ese problema con las administraciones pasadas en Tlajomulco de Zúñiga. Se construyeron cientos y cientos y cientos de departamentos y ahora es conocido como el Chernobyl de Tlajomulco, el Chernobyl de Jalisco, porque pues ahí está la vivienda abandonada, sin servicios, sin medios de transporte, sin agua, por la gente, por supuesto, que dejó abandonado aquello, que se ha convertido en una zona de ladrones, de consumo de drogas, de problemáticas, un poco de infección para Tlajomulco de Zúñiga, del que, por cierto, pues todavía no se ha dado solución.
Donde le restaste, por ejemplo, calidad de vida a muchas personas que apostaron por tener un patrimonio, se les fue su dinero ahí, volver casi a empezar, o sea, trastocarle la vida a la gente, en fin.
Trastocar la vida, completamente, Mercedes. Veremos entonces qué nos depara en este futuro de la zona metropolitana de Guadalajara. Esperemos que de alguna manera pues caigamos a buenas decisiones, ¿no?
Exactamente. Muchas gracias, Gus Cárdenas, que tengas buen fin de semana.
Bonito fin de semana a todos y mucha paciencia, que la ciudad está colapsada. Los tapatíos somos famosos por las tortas ahogadas y por volvernos locos con la lluvia en las calles.
Gracias, ¿no? Gus.
Gracias, bonita noche.
Que estés muy bien. ¿De qué mueren los mexicanos? Uf, no sé si de los corajes que a veces nos hacen pasar las autoridades. Bueno, hay tantas causas para morirse. ¿De qué mueren los mexicanos? Ese es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Como cada año, el INEGI da a conocer el número de fallecimientos registrados en México. Se trata de conocer, además de las cifras, las causas de muerte y comparar la variación de los números con años anteriores. En esta ocasión revisamos los decesos contabilizados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el año pasado fallecieron en México 818.437 personas. La cifra representa un incremento de 2.3% comparado con el año anterior. Al revisar qué hay detrás de estos fallecimientos, el INEGI revela que en 9 de cada 10 casos, las muertes están relacionadas con enfermedades. El porcentaje restante a causas externas, como accidentes y asesinatos. El estudio del INEGI detalla que las enfermedades de corazón son la primera causa de muerte en México. Al respecto, habla el médico del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Gilberto López Taylor.
Es la principal causa de muerte a nivel nacional y a nivel mundial. Hace 20 años no lo era, teníamos otras causas, pero nos convertimos en un país desarrollado hasta cierto punto. Pero el desarrollo se vino en adquirir las principales causas de muerte del primer mundo, como fue la enfermedad cardíaca. Y dentro de ella la más importante, la enfermedad coronaria. En términos para la gente, ¿qué significa eso? La gente que se infarta. El infarto agudo al miocardio es la principal causa de muerte.
Uno de los principales factores de riesgo es la hipertensión y prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe porque en principio no provoca ningún síntoma. Además, existen acciones u omisiones que pueden derivar en una enfermedad cardiovascular. La jefa del Servicio de Cardiología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Ana María de León Flores, expone.
Entre ellos tenemos el tabaquismo, ¿sí? El sedentarismo, que el paciente no tenga ninguna actividad física, que no realice ejercicio. La obesidad, el sobrepeso, ¿sí? Si un paciente también tiene diabetes o hipertensión, se considera un paciente de mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. por supuesto, la alimentación con alta en carbohidratos y grasas, que contribuye a un problema de colesterol, de triglicéridos, que pues van haciendo que las arterias se vayan obstruyendo, ¿no? Y que a la larga tengamos un problema de ya sea de infarto o de angina de pecho.
El INEGI también revela que la segunda causa de muerte en el país corresponde a la diabetes, una enfermedad crónica cuya principal característica es un elevado nivel de glucosa en la sangre. La doctora Ingrid Vargas, integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, habla sobre este padecimiento.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes se asocia con una deficiencia absoluta o relativa en la producción de insulina. Con el tiempo, la diabetes conduce a daños en diversos órganos, como pueden ser el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y en general cualquier, prácticamente cualquier elemento o estructura del cuerpo humano.
Una de las características de esta enfermedad es que durante mucho tiempo puede pasar desapercibida, tanto que prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe. En entrevista con Canal 11, el endocrinólogo Julio Mayor Camargo explica por qué.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación atribuible al estado crónico de glucosas altas en el organismo. Es muy tóxica, por llamarlo de alguna manera, y eso origina que a medida que pasa el tiempo va originando estragos en todo nuestro organismo, el corazón, los riñones, los ojos, los nervios, la piel.
Los tumores malignos y el cáncer figuraron como la tercera causa de muerte en México, con más de 95 mil defunciones. El exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen, afirma que existen diversos factores que permiten explicar la alta tasa de mortalidad en la población mexicana. Uno de ellos es la falta de un diagnóstico y un tratamiento oportuno. El también vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara revela cuáles son los tipos de cáncer que más afectan a la población mexicana de acuerdo con su género y edad.
Entre los múltiples tipos de cáncer que afectan a la población infantil de 0 a 29 años de edad, en México está la leucemia, en los hombres de 30 a 59 el cáncer de colon, en las mujeres de este grupo de edad el de mama y el de cuello uterino. Para las personas adultas mayores de 60 años, la principal causa de muerte por cáncer en los hombres fueron los tumores de la próstata, seguido por los tumores de tráquea, bronquios y pulmón, y en las mujeres la tasa más alta se debió a los tumores malignos de mama, seguidas de los del hígado.
En las estadísticas presentadas por el INEGI, destacan las muertes por homicidios. Los asesinatos se convirtieron en la octava causa de muerte en el país, con poco más de 33 mil casos. Es un tema delicado porque se ha convertido en la primera causa de muerte entre los jóvenes de los 15 a los 24 años de edad. Hoy son más jóvenes los que mueren asesinados que los que pierden la vida en accidentes. Esto plantea el investigador Pedro Peñalosa en entrevista con Azteca.
La violencia se ha apoderado de este segmento de la población y esta violencia se ha expresado en atacar a jóvenes de esa edad en distintas circunstancias. Es decir, el homicidio no es homicidio cualquiera, es homicidio doloso.
Esta es la radiografía que presenta el INEGI sobre las muertes y sus causas entre la población mexicana. Vale la pena subrayar que por lo menos dos de las más comunes y que tienen que ver con nuestra salud pueden ser prevenibles. Notisistema, Ricardo Camarena.
Jacqueline Herrera se comunica con nosotros para felicitar a nuestra compañera Luz Valvanet en su cumpleaños. Muchas felicidades, Lucecita. Por supuesto que nos sumamos todos a esta felicitación. Mañana por aquí le daremos su abrazo. Y Quintana Roo se ha afianzado como un destino turístico. Y mi compañero Arturo García Caudillo nos informa. Arturo, adelante.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, y esto se debe en gran medida al trabajo que está haciendo la gobernadora Mara Lezama, porque además de ser receptora de o ser sede de 12 estaciones del Tren Maya, que por poco mucha afluencia de pasajeros que tenga, pues es un atractivo finalmente turístico, con 4 aeropuertos en la entidad y con una serie de inversiones que siguen llegando, según lo que explicó esta mañana desde Chetumal. Escuchemos a la gobernadora Mara Lezama.
Datos duros hoy. Quintana Roo genera una derrama de 400 mil millones de pesos anuales. cuenta con 4 aeropuertos internacionales, 12 estaciones del Tren Maya, 136.000 cuartos de hotel y sumando 12 destinos turísticos, más de 7 millones de cruceristas, 33 millones de pasajeras y pasajeros vía aérea y 22 millones de turistas de pernocta que disfrutan de nuestras bellezas naturales, la gastronomía de nuestras cocineras tradicionales, las obras de arte creadas por las manos extraordinarias de indígenas artesanos, nuestras zonas arqueológicas y nuestra incomparable cultura maya.
Y según lo que platicó, hay inversiones que se están llevando a cabo en este momento, se espera el incremento en miles de habitaciones y esta racha o este flujo de inversión va a durar hasta 2027, hasta donde tiene confirmado. Por eso, uno de los trabajos que hacen es el que tiene que ver con el sargazo. Escuchemos.
Contamos con más de 9.5 kilómetros de barrera anti-sargazo y junto con la Secretaría de Marina operamos 11 sargaceras costeras, una transoceánica, 22 embarcaciones menores y estamos por recibir 4 embarcaciones más de agua somera. Esta capacidad nos ha permitido recolectar más y disponer de más de 60.000 toneladas en lo que va del año. Y a su vez, somos punta de lanza en la región al ser el estado que más ha invertido en entender el impacto y los posibles usos del sargazo.
Y es que esas 60.000 toneladas que han recolectado en lo que va del año, las están tratando de utilizar o las están utilizando para crear otros productos, incluso industrializándose ya para crear biogás. Y esto, pues, explican, es una fuente de ingresos también y, por supuesto, encontrarle un uso a lo que aparentemente está causando daño. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Nos escuchamos mañana temprano, ¿cierto?
Me parece muy bien después de que ganen los Rayos esta noche.
Oh, pues, pero terminando a dormir, ¿eh?
Bueno.
Gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y gracias a usted. Mañana por aquí le esperamos todo el equipo despuesito de las 7 de la mañana en Sábado en Metrópoli. Que tenga una buena noche, un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano. Descanse. Muy buenas noches.